Rebeldes sin cauce. En la mañana de Nacional, la radio pública.
Nueve minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a hablar ahora un ratito con Marcela Baquer. Ella es compañera de Radio Nacional en Chaco, Resistencia. En Resistencia Chaco, sí. Y esto tiene que ver con que ayer finalmente se conoció el hecho de que la justicia reconoció como el crimen de Napalpí, lo que habíamos hablado allá, aquí en algún momento, como una masacre y crimen de lesa humanidad, básicamente con responsabilidad del Estado. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, para conocer un poco de todo esto, le vamos a preguntar a Marcela bien los pormenores para enterarnos de ello. Hola Marcela, buen día. Facundo Baraíbar, Juan y Depián y Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás?
Hola Facundo, Juan y Mariana, buen día a toda la audiencia.
Bueno, ya habíamos hablado en algún momento cuando el inicio del juicio, y vos nos decías que había alguna expectativa con respecto a que finalmente la cosa se resolviera así como terminó.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, ayer se presentaron los alegatos de la Fiscalía y también de las querellas, donde obviamente se analizó durante mucho tiempo todas las pruebas presentadas, tanto a través de los testimonios grabados, que fue un trabajo muy delicado e importantísimo de Juan Chico, historiador e investigador COM, fallecido el año pasado de COVID, y también de los distintos investigadores e historiadores que no solamente trabajan en los distintos organismos del Estado provincial y nacional, sino también de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia. Realmente la cantidad de pruebas concretas, objetivas, que pudimos escuchar a través de estas jornadas, prácticamente un mes, donde en las distintas audiencias se pudo escuchar y ver documentación realmente que dejaba caer todo lo que en su principio el Estado Nacional había dicho, como que los aborígenes se habían juntado para una revuelta, que eran peligrosos, que, bueno, eran muy temidos por la sociedad. Todo este argumento del Gobierno Nacional en su momento cayó por tierra una vez que se conocieron las pruebas. Ayer, sí.
No, te iba a preguntar, estabas contando para recordar un poco lo que se estaba juzgando, que era el fusilamiento, ¿no?, de 400 personas. Sí. Se conoce como la masacre de Napalpí, y lo que vos nos contabas la otra vez, que lo llevan como, digamos, tirándolo caramelos, una cosa así, una cuestión espantosa.
Claro, sí. Manera de... Bueno, justamente en todos los testimonios aparece el hecho de la aparición de este avión, que sí. Un avión que fue donado por, en ese momento, el entonces Gobierno Nacional al territorio nacional Chaco, al aeroclub de la provincia en ese momento, y justamente desde ese avión, para en un trabajo que obviamente a través de la investigación que se realizó, la jueza determina que fue algo predeterminado, elaborado, y que realmente hubo responsabilidad no solamente del Estado Nacional sino también del provincial, porque se han puesto de acuerdo para exterminar tanto a miembros de la etnia Com, Mocoy, y también a algunos criollos. Lo cierto es que la aparición de este avión está a partir de fotos que figuran de la época, que hicieron en principio un recorrido de toda la zona para ver en qué momento estarían atacando y perpetrando lo que ya habían analizado. Segundo, la cantidad de caramelos que caían del sector, porque este fue un operativo pensado de esta manera, era poder juntar no solamente a los niños, sino también a las familias que estaban en ese lugar, poder agruparlos de tal manera de poder, en ese momento, una vez logrado el objetivo, acribillarlos. Más de 2.500 balas fueron utilizadas para acribillar. En una hora, sin parar, estuvieron lanzando estos proyectiles sobre la vida de las comunidades indígenas aquí en la provincia, tanto Qom como Mocoy. Es algo que está documentado y que fue encontrado justamente a partir de un trabajo de historiadores de aquí de la provincia del Chaco y del Archivo Histórico de la provincia, donde contaba una de las investigadoras del CONICET, Gabriela Barrios, cómo al ingresar a ella como titular del organismo encontró una caja donde solo decía aborígenes. Y bueno, cuando abrieron esa caja se encontraron con documentación de la época, de informes de la policía, de cuántas balas fueron utilizadas para justamente la tarea que realizaron ese día, el 19 de julio de 1924.
Marcela, en el dictamen que hace la jueza justamente denominando masacre ya y hablando de genocidio y lesa humanidad, dentro de los, digamos, de los ítems, podríamos decir, del dictamen, se habla de una serie de medidas reparatorias, inclusive se insta justamente a que se continúe con el trabajo del equipo argentino de antropología forense y a constituir un sitio de la memoria en ese lugar. ¿Nos podrías decir qué fue lo que, puso la jueza como argumento a la hora de habilitar este trabajo del equipo de antropología forense y qué se espera que haga, y lo mismo con el sitio de la memoria?
Bueno, tengamos en cuenta que a partir de un trabajo que realizó el equipo de antropología forense en el lugar, solo algunos cuerpos fueron encontrados en la zona. Uh-huh. Y hoy nos explicaba uno de los fiscales, Federico Carniel, cómo el trabajo de ellos es tan meticuloso, ¿no? Uh-huh. Y como no se encontraron todos los cuerpos, solo algunos, es justamente que la jueza determinó en su sentencia que esa tarea, esa labor del equipo de antropología forense continúe trabajando en la zona y se le dé, obviamente, todo el aval que corresponde. Aparte de un sitio de memoria en el lugar, que ya existe también un lugar allí en Napalpí, y justamente fue ofrecido por el gobierno de la provincia a través de un acto que se hizo antes que comenzara las jornadas de las audiencias por la masacre de Napalpí. Uh-huh.
¿Ese sitio está reducido a un lugar chiquito o es todo el escenario de operaciones que hubo en ese momento?
No, es toda la zona. Toda la zona de Napalpí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Allí justamente se hizo un acto el día anterior, el 18 de abril, sí, con no solamente autoridades de la provincia del Chaco encabezadas por el gobernador, sino también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. O sea, todo el arco nacional y provincial estuvo presente allí, ¿no? Uh-huh.
Marcela, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan?
¿Hay algún familiar de las víctimas? ¿Hubo algún familiar?
Sí, justamente son los testimonios que están, no solamente de sobrevivientes. Uh-huh. Cuando hablamos de sobrevivientes, estamos hablando de los nietos, bisnietos e hijos de justamente que formaron parte de las comunidades Qom en ese momento, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de esos sobrevivientes, personas que tienen en algunos casos 110 años, 105, un poco más de 80 años. Uh-huh. Entonces, eso es lo que, ese es el testimonio que pudo recabar Juan Chico, de este investigador Qom, que justamente se tomó el trabajo de ir a visitar uno por uno y tomar la declaración de ellos. Tengamos en cuenta que algunos, no hace mucho fallecieron. El gobernador justamente tuvo la oportunidad de pedir perdón a las comunidades como provincia por lo sucedido hace más de 98 años y estaba en vida todavía Melitona Enrique, que era una de las sobrevivientes. En este caso, a partir del testimonio de ellos, que eran muy chiquitos, algunos eran tenían 10 años, uh-huh. 12 años, y fueron los que sobrevivieron justamente porque fueron arrastrados ante la balacera, fueron arrastrados por las madres hacia el monte y de esa manera pudieron salvar su vida. Y después de los nietos y bisnietos que contaban, ¿no?, cómo en las comunidades justamente no hablaban del tema, no hablaban. Y generalmente a la noche era costumbre la reunión de los abuelos con los nietos y era allí cuando ellos podían contar lo que les había sucedido en ese momento. Entonces, justamente a partir de esos testimonios, en los cuales yo que estuve en todas las audiencias, les puedo decir que coinciden todos, con todos los datos, o sea, todos dicen lo mismo. Hablan del avión, hablan de los caramelos, hablan no de la protesta, sino de haberse juntado en un lugar para ir a reclamar a las autoridades en ese momento una mejor paga, porque la paga del trabajo que ellos hacían era no era comida, no era dinero. El dinero nunca lo vieron, jamás vieron dinero. Siempre era a cambio ropa y ropa usada o algún vale para que lo vayan a cambiar por mercadería. Pero nunca habían visto dinero. Y ante la desesperación para no morir de hambre, justamente fue esta protesta que hicieron, que ni siquiera tenían armas, sino que se habían juntado en el lugar para pedir una mejor paga, ¿no?
Y Marcela, este reconocimiento de la justicia conlleva también un resarcimiento a las comunidades.
Sí, obviamente. Ahí yo hablé con David García, que es uno de los integrantes de la comunidad COM, y él nos decía, porque justamente yo le pregunté si iba a haber por parte del Estado Nacional un resarcimiento económico, me dijo que en realidad el resarcimiento que está pidiendo la justicia ahora, como no se puede condenar a nadie porque los que perpetraron estos hechos no claro. están vivos, entonces lo que se hace sí es una reparación histórica y se cuenta la verdad. Por eso se conoce la verdad de los hechos, lo que pasó realmente. Claro. Eso es, por eso es un juicio por la verdad. Y es lo que se determina a partir de la sentencia que dio a conocer la jueza Nirenberger. Y después, bueno, determinar que existió responsabilidad del Estado Nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de este proceso de genocidio de los pueblos indígenas de la época, ¿no? Es un proceso histórico y todos hablaron lo mismo. Ahora, lo que me decía David García es que hay otro cuerpo de abogados que está también por ese resarcimiento económico. Uh-huh. O sea, hasta ahora no hay nada, ¿no? Pero también eso es lo que piden. La sentencia tiene 7 puntos, sí. De los cuales creo que el punto 4 o 5 tiene varios ítems, y allí obviamente la jueza pide no solamente declarar al Estado Nacional responsable por los hechos, sino también que esto sea reconocido y difundido de la verdad de lo que sucedió, aparte de que se instrumente como material de estudio en las escuelas, que forme parte de la currícula escolar y que también sea parte de tema de capacitación para la justicia y otros organismos.
Justamente en ese punto nos queríamos meter porque es el cuarto, tal cual, como decís, que tiene, además, tiene incluidos 15 sub, puntos, digamos, ¿no? 15 apartados, sí. Más de la mitad tienen que ver con cómo comunicar públicamente esta sentencia, y en ese sentido, Marcela, tanto como trabajadora de prensa también, y de, digamos, formada desde una identidad clara y desde una cosmovisión de pueblos originarios, ¿se va a armar algún equipo de gente para trabajar justamente el discurso en relación con esto, en preparar los materiales, o cada equipo, dependiendo del medio de comunicación, lo va a trabajar?
Bueno, eso es prácticamente... Bueno, yo les cuento algo. Al ser transmitido por streaming, sí, la primera audiencia, por lo menos, fue de acuerdo con la orden que había dado el ministro de Educación aquí en la provincia, las escuelas pudieron escuchar la primera audiencia. Uh-huh. Todo este material quedó grabado y todo este material va a ser incorporado a la currícula escolar. Aparte de, seguramente, de lo que ustedes habrán visto, también se ha instituido el 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí. Uh-huh. Eso todos lo van a tener que recordar como uno de los puntos también importantes de la sentencia, ¿no? Y acá hay una responsabilidad, y que también lo destacaban los investigadores de la prensa de esa época, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, ¿cómo se vio también que la prensa tapó, y cómo aquellos que conocían algo del tema tuvieron que ir a la provincia de Corrientes para poder editar el material de lo que había sucedido ese día, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, aquí la prensa tiene una responsabilidad también, ¿no? Porque a partir de esto se sienta un precedente, y a partir de este juicio y esta sentencia es un precedente que van a tener otras comunidades, como lo decían investigadores. Esto fue un proceso histórico, esto fue un modus operandi de los gobiernos ante las comunidades aborígenas de todo nuestro país, porque no solo son las comunidades COM y Mocoy de la provincia del Chaco, sino que están las de Formosa, claro, están las de La Pampa, están, uh-huh, o sea, es todo el país y las comunidades que integran nuestro país, ¿no?
Y Marcela, esto puede también ser un antecedente para que la pata civil justamente sea más claramente definida en los juicios de lesa humanidad y las funciones y las responsabilidades que tenían en ese momento.
Claro, porque había un argumento que se había esgrimido por parte de las autoridades nacionales en cuanto a la forma de ser del indígena, ¿no? Que son peligrosos, que son revoltosos, pero al mismo tiempo eran los únicos que podían hacer el trabajo que ellos querían en cuanto al trabajo en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que ellos necesitaban para levantar el país. Tanto es así que el gobierno nacional hace como una oferta a las comunidades europeas para que vengan aquí a Argentina, a la provincia del Chaco, donde había beneficios para trabajar la tierra, y que tenían hombres que solamente ellos podían hacer el trabajo que se necesitaba en ese tiempo para trabajar, ¿no? Uh-huh. Así que está la pata civil. Tanto es así que uno de los periodistas mostró cómo recibió como herencia el arma que le había dejado su abuelo, que era comerciante. Mirá. Que le había dejado a él, como él era rubio, entonces dice, me dejó a mí esta arma con la que, y mostró, exhibió el arma y la bala que tenían los civiles en esa época, porque se les había infundido tanto temor a los de la época, los civiles de la época, los criollos, sí, que también ante cualquier sublevación de los indígenas en ese momento se les entregó arma a ellos también para que se defendieran, ¿no? Eso, todo eso se contó y se documentó en las audiencias.
Estamos totalmente sorprendidos escuchando en silencio, porque realmente es un hito en la historia argentina. Marcela, ¿algún otro detalle que te haya quedado que interesante para compartir con nuestra audiencia de acá, de La Pampa?
Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de todo, ¿no? No solamente la claridad y el detalle en cuanto a los 7 puntos de la sentencia, sino también con qué humildad y con qué mansedumbre las comunidades que estaban reunidas ayer en el centro de convenciones, tanto las Mocoy como Com y Toba, estaban escuchando con mucha atención los alegatos y también la sentencia, ¿no? Y ver esos rostros de decir se hizo justicia, y la alegría y el reconocimiento que tienen las comunidades hacia, hoy los criollos, porque fueron los criollos los que le están dando este espacio a que se conozca la verdad y todo lo que pasó, ¿no?
Marcela, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Gran, gran trabajo. Así que, seguramente nos volveremos a comunicar sobre todo cuando se empiece a comunicar públicamente y a construir el relato sobre lo que fue esta sentencia histórica. Muchas gracias.
Bueno, y otra de las cosas, ya para terminar, les cuento que la sentencia fue leída en los idiomas Com y Mocoy, paralelamente, la jueza leía uno de los puntos de la sentencia y paralelamente se escuchaba en los idiomas Con y Mocoy justamente el mismo artículo de la sentencia, así que esto también fue novedoso.
Muchísimas gracias, Marcela.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Chico Paco, tum, 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 tum